La FM ha seguido muy de cerca también el caso de lo que ha ocurrido en Putumayo. En Putumayo, una zona, un caso que ha presentado dos versiones totalmente diferentes sobre el abatimiento de 11 personas en el lugar. Mientras algunas organizaciones periodísticas sostienen la hipótesis, al igual que algunos grupos de derechos humanos y al mismo tiempo fundamentados en algunos testimonios de los pobladores de la zona, de que la acción de los militares fue una acción violatoria de los derechos humanos y que tuvo como objetivo civiles que nada tienen que ver con el conflicto, el ejército colombiano, el presidente de Colombia y el ministro de Defensa Diego Molano han aseverado que se trata de una operación, o mejor, que se trató de un operativo en contra de personas al margen de la ley, que en el lugar se encontraban disidentes de las FARC y que lo que se mostró o se ha mostrado como un bazar de una población indefensa realmente era escenario de otro tipo de cosas. Son dos versiones, las del gobierno y las de otros grupos. Y como he dicho anteriormente, hubo investigaciones periodísticas que aseveran lo contrario. Hemos estado trabajando en el tema y hemos llegado también a voces importantes que escuchar que alimentan todo este debate que están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. Dicho sea de paso, autoridades que llegaron días después al lugar de los hechos para podernos explicar realmente qué fue lo que ocurrió. Aparte de todo esto, es muy importante que haya total claridad por parte de las autoridades colombianas para conocer en profundidad lo ocurrido. Aquí está en juego mucho de la transparencia y mucho de la credibilidad nacional. Entre más rápido las autoridades nacionales nos cuenten realmente qué fue lo que pasó, vamos a poder tener tranquilidad espiritual, judicial y nacional, sobre todo en este ambiente electoral tan complejo. Santiago, ¿qué es lo que hemos encontrado en las últimas horas?
Luis Carlos, hay que hacer tres aclaraciones antes de presentar la entrevista que vamos a poner al aire. Es la primera entrevista que el señor Rodolfo Pama le da a un medio de comunicación nacional. Él ha decidido que no le habla a ningún medio porque no se siente seguro, porque asegura que no hay garantías y porque todavía le genera mucho dolor lo que sucedió con su hijo. Brian Pama, que es el menor de 16 años, una de las víctimas sobre las que hay más controversia, una de las personas, su calidad de víctima todavía está en debate, que resultaron muertas, sobre las que hay más controversia en esa operación militar. Lo que dijo el general Enrique Zapateiro ayer en Noticias RCN es que ellos tienen información de que este menor en efecto estaba en posición de ataque, algo de lo que hasta ahora no se conoce ninguna evidencia, que tenía un arma larga con él, algo de lo que hasta ahora no se conoce ninguna evidencia. Luego se conocieron unas fotografías del cuerpo de Brian, en donde en efecto hay sobre su cuerpo un chaleco y un fusil, y también que su cuerpo fue movido de la escena original en la que quedó luego de que murió porque estaba siendo desplazado por la ribera del río. Dijo el general Zapateiro que su cuerpo tuvo que ser recuperado por la Armada y luego llevado a una embarcación de la Armada, que no se trataba de una manipulación de la escena, sino de poder salvaguardar el cuerpo que iba a ser desplazado por el río en esa región del Putumayo. Con ese contexto les presentamos esta entrevista.
La FM investiga.
Don Rodolfo Pama, campesino que se dedica al cultivo de plátanos en Leguízamo, en Putumayo, y que es el padre de Brian Pama, el menor de 16 años, que resultó muerto en esta operación militar en la vereda El Remanso, en el Alto Remanso, en Putumayo. Gracias por decidir hablarle al país a través de este medio de comunicación. Bienvenido a la FM. Usted me contó extra micrófonos que no quería hablar detalladamente de los hechos porque todavía le generan mucho dolor. Quiero preguntarle sobre lo que usted ha podido testificar como miembro de la comunidad en ese proyecto productivo en la región, la presencia de los grupos armados ilegales y lo que usted me dijo acerca de lo que se dice en la región sobre la Armada.
Pues, pero como yo le expliqué, que son versiones que yo he escuchado.
Sí. ¿Y qué es lo que ocurre?
Pasan los... Pues que lo que he escuchado de la gente, que los grupos de esos tales comandos pasan por delante de la Armada cuando están por la ribera haciendo operativos por arriba, según lo que he escuchado.
Que los grupos armados pasan por enfrente de la Armada y que nunca se dan cuenta.
Bueno, acá se identifican como comandos de frontera.
Y también me contaba usted, don Rodolfo, que es natural la presencia de esos grupos armados en medio de la comunidad civil, pero pues que usted, dedicado a su proyecto productivo, nunca lo vio o nunca se interesó por lo que ocurría.
Pues no, yo nunca, como le digo, yo nunca me dediqué más a lo mío no. Cuento si es más, yo vivía como lejito del caserío, y lo que hacía era lo mío. Viera mis plataneras, irme por allá a pescar, para eso también a pescar por allá, y así mantenía mi rutina. Ajá. Sí. Cortando madera, yo corto por ahí madera para hacer cualquier rancho. Ajá. Y eso estaba haciendo ahorita.
Muy bien.
Pero ya no resolví hacer.
Don Rodolfo, y usted me decía entonces que usted quería enviarle un mensaje especialmente a las Fuerzas Armadas por algo que le ha causado indignación, y es una fotografía que apareció de su hijo reciente. Por favor, envíele ese mensaje de nuevo a las Fuerzas Militares. ¿Qué es lo que les quiere decir?
Pues mire, yo, el comandante que vino y se presentó después que llegó en el helicóptero de mediodía, habló de unos protocolos que no podíamos revelarnos porque nos metió una ley que complica más las cosas. Entonces yo algo que le dije a él fue, yo no quiero ver a mi hijo que mañana aparezca con los fusiles. Es lo único que quiero. Yo no, que eso sea en materia de mi religión, que lo veamos. Y sí, hoy me mandaron una foto y mi hijo aparece con un fusil todo raro, y le han tirado otro hombre encima, un chaleco tirado también como encima de la cara, y un fusil que jamás lo he visto por allá en las películas que salen de Irak, un arma toda rara con un proveedor largote y sin culata. Nunca he visto esa arma. Y pues que mira, acabo de ver la noticia y diciéndolo, que pues, lo que el señor Yela, que fue lo vio disparando esos, pero miren, no se inventen más mentira, por favor. Y acepten, si tienen que ir a pagar cárcel por la muerte de esos 6 civiles, que lo hagan, pero no inventen más mentiras, por favor. Ya la embarraron, pero no traten de justificar que algún día esto va a salir a la luz. Yo voy a hacer lo que sea, pero lo que esto se aclara porque clara, porque mi hijo no era ni un compañero, era un estudiante, y tiene que hacerse justicia en este país.
Usted decía que su hijo no sabía disparar, no conocía las armas.
No, señor, estoy seguro que no es mi hijo. Es dedicar a estudiar nomás.
Sí.
Sí. Mi hijo.
Y permítame preguntarle también, para precisar sobre eso, usted me contaba que en la región había inteligencia del ejército que conocía perfectamente cuáles eran los grupos que operaban y cómo lo hacían, ¿verdad?
Pues mire, eso sobra pensarlo. Yo no sé, si hicieron un operativo allá, es porque sabían que el gobierno que hizo esa debe saber de algo más, claro. O será que es que en el Alto Remanso fue la única gente donde se dijo en su linda inteligencia que ahí habían grupos armados. No creo. Ellos saben que en todo el Putumayo se ha de mover esa gente, porque esa es la conclusión que saco yo. No los he visto, pero la conclusión que saco yo es esa, ¿sí? Y entonces ellos deben saber, por eso fueron allá y atacaron, y además deben saber dónde más se mueve, porque para eso son militares, ¿para qué tenemos militares?
Sí.
Inteligencia y inteligencia de todo calibre, mejor dicho. Para saber que vayan al remanso y ya, ahora limpiaron el país, ¿no es cierto? Mataron a 6 civiles y ya, se acabaron los alzados en armas, se limpió todo el país, quedó limpio, porque pues ese fue el objetivo, y acabaron con todo, ¿no es cierto? Ellos deben saber si hay más operativos, deben ver lo que pasó acá abajo, acá abajito nomás otro enfrentamiento, no sé quién habrá sido, eso no me consta, pero sí hubieron varios muertos. Ellos son los que saben de la presencia de esos grupos. Debe ver dónde más debe haber grupos.
Sí.
Debe saber.
¿Es normal que para ustedes los civiles, los campesinos que tienen fincas de proyectos productivos, que además han aplicado estos programas del gobierno, haya enfrentamientos entre disidencias de las FARC? ¿Es normal, por ejemplo, que en esta región ustedes escuchen disparos o que les den noticia de combates entre disidencias?
Sí, el gobierno lo sabe. De hace aproximadamente el año pasado, en la siguiente vereda que se llama Concepción, hubo combates de los dos grupos. Ellos lo saben. Ellos lo saben, claro, y que lo escuchen y sepan que ellos lo saben. y saben de cuando un enfrentamiento, sabe de dónde se enfrentaron, quiénes son, la versión que es bueno, que los comandos de frontera y las disidencias de la FARC peleándose. Yo no sé si usted no escucha noticias, pero yo acá sí la escucho. En el reporte que se hizo de la última, que dejó en la vereda de la Concepción, ¿sabe qué se dijo en los medios? Que eran grupos de las disidencias con el Frente 48 del Putumayo peleando territorios. Eso fue lo que dijo la Armada en su informe. ¿Sí? Eso lo dijo en ellos. Entonces, pues digo, ellos son los que saben. ¿Por qué tienen que preguntar a mí si ese no es mi trabajo ni mi trabajo? Yo soy un campesino, trabajador y sembrando platanitos. Eso soy yo.
Usted me había dicho algo muy importante y es que su hijo no estaba armado, que esa fotografía que se conoce de su hijo con un fusil
es un vil montaje. Mire, a mi hijo lo mataron yendo para la casa después de que acabó la balacera. Él iba para mi casa, sí. Me lo mataron. Y sabía, ya descubrieron que yo era el papá porque me dijeron que mi hijo, que yo le dije que tenía un hijo allá. Me dijo que mi hijo, ¿dónde estaba? Dijo, estaba en el festival. Le dijo, muéstreme la foto. El juez se la mostré y mire, este es mi hijo. Dijo, no, él está por ahí. Me dijo un hombre de negro. Claro, conocieron que yo, que era mi hijo, que estaba como a 40 metros de mi casa para arribita, al lugar de los hechos. ¿Y qué hicieron? Cuando yo ya fui, de pronto me iba o para no botar evidencia, para que yo no lo mire muerto ahí, lo recogieron, me lo escogieron. Porque yo pasé a las 10:30 a pagar la planta, que ellos me dieron permiso, mi hijo no estaba ahí. Ya después apareció más arriba, en un lugar de, si usted ha visto la noticia, donde hay una casa con cortina roja, ahí me lo habían tirado, ya sin fusil, sin nada. Ahí estaba tirado, me lo recogieron sin fusil, sin nada. Yo ahora me aparecí con fusil y la foto es en una piraña. ¿Por qué no le tomaron la foto? ¿Por qué no? Vea, si quieren ser legales, si mi hijo iba armado, ¿por qué no le tomaron la foto a donde murió, en la tierra? ¿Por qué me lo tiran a una piraña y me le tiran ese aparato encima y ya, para justificar, para hacer el dulce positivo o para tapar el error que hicieron? Eso es lo que yo saco de mi conclusión.
Don Rodolfo, lamentablemente su hijo es una de las víctimas mortales más importantes de esta historia, porque era un menor de edad, y pues las reacciones de la comunidad y la suya por supuesto apuntan a señalar que era un civil que estaba ahí en un bazar y que no tenía por qué recibir los disparos del ejército. Le quiero preguntar porque hay versiones de las fuerzas militares y hay algunos videos que han expuesto. En ese lugar había, antes del operativo de las fuerzas militares, algunos hombres que estaban armados, que tenían armas largas, atravesadas y colgadas en la espalda. ¿Por qué cree usted que había hombres armados?
Digan, no, es que no, yo no testifico, porque como le digo, yo vivo a 150 de los hechos del caserío y de todo donde está el polideportivo y todo, y la caseta, yo vivo a 150 metros.
Sí.
Yo estaba en mi casa, yo no hice presencia, yo solamente era el que me habían asignado porque para que colaborara, que le tuviera, que la planta de la comunidad estuviera con la CPM. Iba por ratos allá, el sábado después de media tanqueé, estuve un rato, comí y a las 9 me vine a dormir. El domingo madrugué otra vez a ver la planta, la tanqueé, y en el transcurso del domingo mantuve mi casa. Sí. Y así pasó. El domingo por la noche estuve como hasta las 9, hablé con el gobernador, le dije, mire, yo dejo la planta tanqueada ahí, yo ya me voy a dormir, yo mañana madrugo. Tanqueé y a las 9 me fui a dormir. Esa fue la última vez que miré a mi hijo, porque estaba por ahí, lo miré por ahí tomando unas cervezas. Entonces le digo, mijo, vamos a comer. Eso de las 8:30 fuimos, nos comimos un plato de comida y él se vino a dormir conmigo a la casa. Le digo, vamos, mijo, a dormir, ya está tomó, vámonos. Y resulta que yo me quedé dormido y él se había levantado, creo que eso de las, no sé a qué horas, pues no sé si 12, 1, se levantó y se vino de la casa para acá al festival, y ahí amaneció. Hasta que ocurrieron los hechos.
¿Qué era
mejor? Eso fue.
Y para terminar, también quisiera hacerle esta pregunta, porque hay otras versiones que apuntan a que supuestamente ese bazar era un bazar organizado por los comandos de la frontera.
Eso sí, yo no me ocupé en nada de esa gestión. Solamente me dijeron que había un festival, que se les podía colaborar, porque como es que lo que pasa es que yo soy el de mantenimiento. Mientras estuve allá, desde que era una planta, yo soy el del mantenimiento, en revisar cuando el aceite, las horas se cumplen, son 200 horas, y entonces yo con las 200 horas digo, bueno, necesito el aceite y los filtros para cambiarlo. Entonces por eso yo me asignaron que tanqueara la planta. y que fui a la planta. De organizaciones, no sé nada, me dijo que hay un festival sábado y domingo, no pregunté. Pues allá era por la comunidad, era lo que escuché. Festival para recoger fondos, para hacer unos caminos, las plaquetas para los caminos vecinales, eso es lo que escuché. Y además no me importaba mucho porque yo ya estaba más acá en Mequisa, porque yo ya me iba a venir. Ya estaba ya más acá, yo estaba en mis extras allá en esa vereda. No sé, porque las organizaciones lo dejaban entre ellos, entre la directiva. Sí. A ver si debía comunicarse con uno de ellos, porque yo ya esa vez en la puerta, porque yo no fui el organizador ni nada de eso. No sé nada, no miré invitaciones, no miré a quienes invitaron, lo que sí que llegó mucha gente a esa invitación a jugar y a participar en ese festival. Eso es lo que le puedo decir.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la FM, en Radio Nacional, muy generoso por su tiempo. ¿Hay algo más que usted quiera decirle para terminar esta entrevista al gobierno y a las fuerzas militares?
Hay algo, cosita más. Sí, puedo decir algo más.
Cuénteme.
Que me siento muy dolido. Que las fuerzas militares hagan eso. Muy dolido. Porque es que yo pagué servicio cuando fui, tuve 19 años, porté el uniforme con honor y en defensa por la justicia del país. Tuve 2 años, me sentí orgulloso. Y mi hijo también pagó servicio, el mayor. Pero realmente ahora, ¿qué yo puedo opinar de ese uniforme? Lamentablemente, no puedo ver un uniforme porque hasta me da como un escalofrío, me da nervios, me da odio, me da de todo. Hasta miedo me da. Debería hacer lo que hiciera, ¿sí? Eso es lo malo que puedo decir.
Don Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable y lamentamos su duelo.
Esta fue una entrevista que logramos conseguir en trabajo con Marcela Segura en producción. Insistimos, las fuerzas militares señalan que tienen evidencia que ha sido presentada a la fiscalía, no demostrada ante la opinión pública hasta ahora, de que Brian Pama estaría en posición ofensiva cuando estaban las tropas en esa vereda en el Alto Remanso y que supuestamente tenía, antes de morir, una arma larga consigo. Eso pues lo tendrán que definir las autoridades, la fiscalía y de nuevo las autoridades en derecho internacional humanitario.
Y también la validez de todos estos testimonios, que son dados en medio de unas circunstancias muy complejas y por las características que hay en Colombia.